de 100 años de historia y valor. Olimpia y Charleston, honor. Orgullo Pejino en San Lorenzo. Club Deportivo Laredo. Costa Esmeralda.
Bueno, pues es una canción de motivación de nuestro Charles que hizo Manuel Palacios recientemente y que le dedicó al Laredo para ver si lográbamos el ascenso a Segunda Federación. Pero bueno, nos la quedamos ya para. Para muchos temas que tengan que ver con nuestro Club Deportivo Laredo, con nuestro Charles. Y hoy vamos a hablar de la despedida y la expectativa de cara a la próxima temporada con un superviviente. Pasan directivas, pasan jugadores, pasan entrenadores, pero aquí nuestro invitado, don Manuel Rodríguez del Valle, Manu Valle, pues sigue vivito y coleando, trabajando para el Charles. No es que me importe, Manu, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
A ver, ¿cómo se hace esto?
Bueno, yo siempre he dicho que yo es un club en el que estoy a gusto, el Laredo, es un club donde me siento muy identificado con él y siempre que las directivas que van entrando o la gente que va entrando considere que puedo ayudarles, pues yo encantado.
Uh-huh. Ahora, no he escuchado la entrevista, pero la última vez, el verano pasado, se oían rumores, yo te preguntaba por la continuidad, que es que ibas a ser la primera víctima a la que se iban a cargar y este tipo de cosas, y no, pues ahí sigues, ¿no? O sea que esos que confían en tu trabajo, pues los que estaban y los que están, y ya veremos los que estarán, pero la temporada 26-27 la estás preparando tú, como director deportivo del Club Deportivo Laredo.
Sí, sí, ahí continuamos preparándola y tal, y bueno, pues lo que te decía, encantado, y bueno, yo saben que siempre, pues mi idea es aportar trabajo y tratar de que el club al final, pues esté lo más alto posible y que bueno, y sobre todo que nos identifiquen como un club bien estructurado, bien organizado y que... Y bueno, pues yo encantado de estar aquí.
Eso sí es verdad, ¿no? Y yo, lo mismo que la directiva de Josemi, le reconozco que ha tenido los mejores números y los mejores resultados de las últimas décadas, buena parte de esa responsabilidad pues caía sobre tus espaldas, ¿no? Y yo creo que es a nadie le tiene que doler prendas para reconocer ese buen trabajo hecho, ¿no? Con fallos, con errores, con pues, con situaciones, con descensos y demás, pero bueno, pues eso es así, ¿no? Quien quiera, pues que le echen un vistazo a los números del Laredo de estas últimas campañas, ¿no?
Sí, bueno, como pues sí ha habido alguna situación de descenso, ha habido ascenso, nos hemos mantenido en segunda ref también durante años. Creo que conseguimos estar a un nivel muy alto ya dentro de lo que es los temas deportivos del club. Y bueno, pues tratando de hacerlo lo mejor posible y lo que hablamos antes, al final, sobre todo intentando montar una estructura de club a nivel deportivo que pues bueno, que esté bien considerada y que sea un poquito referente. Yo sé que muchos clubes de Cantabria también se fijan en el modelo que tiene el Laredo y al final para ellos es un referente a la hora de comenzar sus proyectos.
Sí, hablamos de un club amateur que tiene un presupuesto de 200, de 300.000, pero del que casi nadie puede vivir, ¿no? De vuestro club, del trabajo en vuestro club no hay alguien que diga, me estoy forrando, esto es un chollo.
No, por supuesto que no. Y además la situación económica del club, que es buena en cuanto a que cumple con sus compromisos de pago, y creo que esto es algo muy importante, pero no es un club donde tú puedas venir a, digamos, a vivir exclusivamente de esto. Entonces, sobre todo hay que ser serios en cuanto a mostrar una identidad como club, en cuanto a mostrar una estructura que al futbolista le permita crecer aquí, le permita seguir dando pasos en su carrera, y al futbolista que igual ya esté, digamos, en su último tramo, pero que sí se quiera tomar esto de una manera seria, pues tratar también de darle esas armas. Yo creo que sobre todo nosotros nos hemos identificado en los últimos años por la manera de trabajar. Primero del primer equipo y luego creo que ahora el trabajo que están haciendo con la base Miguel Peña en este caso es increíble. O sea, un trabajo excelente que además va a dotar a nuestra base de algo que igual ahora pues no se puede notar, no se puede reflejar en el primer año, pero que a 2, 3, 4 años va a hacer también al Laredo como un referente en cuanto a base, y es más, ya empiezan a mencionarnos desde otros clubs como modelo de identidad en ese trabajo.
Es verdad, cuando tengamos la cantera alineada con el nuevo campo de hierba artificial y no seamos protagonistas en el mes de enero o del febrero por los campos encharcados, sino por más bien lo contrario, bueno, pues la cosa va a tomar un cariz intenso e importante, ¿no?
Sí, yo creo que ya hoy en día los jugadores de base del Laredo son un referente. Yo creo que, bueno, que el campo de hierba artificial nos va a dar un plus todavía mayor, pero sobre todo yo quiero destacar el perfil de trabajo que ya se está haciendo. Yo creo que sobre todo hay que tener una metodología o un modelo de trabajo que eso haga que sea atractivo para los jugadores. Y hoy en día ya empieza a ser atractivo para los jugadores de la base. Todavía hay muchos jugadores de la base que pues optan por otras opciones.
Sí. Que no quieren venir aquí porque el campo embarrado pues es muy mala, nos da muy mala prensa, ¿no?
Todos nos hemos creado en campos embarrados, ¿eh?
Ya, pero los nuevos no.
Ojalá, por supuesto, yo estoy encantado de que se haga el campo de hierba artificial, de que tengamos un campo de hierba artificial en Laredo, que hacía muchísimos años que yo creo que ya se necesitaba, pero yo creo que sobre todo si conseguimos una estructura y una forma de trabajar, que es lo que en esto quiero destacar, lo que está haciendo Miguel Peña, creo que de aquí a 3-4 años el fútbol base en Laredo se va a alinear ya prácticamente muy cerca, porque cuántas veces del primer equipo, cuántas veces nos dicen, no, es que hay que darle más oportunidades a los chavales. No, a los chavales hay que prepararlos para que tengas, si alguien no ha toreado nunca y le pones con un capote de toro, le estás dando una oportunidad, ¿o qué le estás dando? Entonces, si tú lo preparas para ese momento, que es lo que se está haciendo ahora muy bien con la base, a muy poquito plazo tendremos ya jugadores que tengan esa presencia y que tengan esa oportunidad real para poder dar ese paso al primer equipo.
Delimítame tu función. Se ciñe, bueno, hacer el equipo de tercera, vale. El entrenador, de tomar ese tipo de decisiones, supongo que consensuadas también con el nuevo entrenador, pues si te gusta este o no te gusta este otro y tal. Vale, eso lo intuimos y lo suponemos. Pero hacia abajo, ¿hasta dónde llega? ¿Tú decides, por ejemplo, o eres muy influyente, muy decisorio con los 12 entrenadores, con este, el otro, con apoyas, ayudas, trabajas en la incorporación de juveniles, al juvenil, o no sé si al cadete? Por cierto, felicidades al cadete en la temporada que ha hecho, ¿eh? Y no sé, ¿hasta ahí abajo llega tu influencia o tu decisión, o solamente es un... ¿Cómo es tu trabajo? ¿Dónde acaba? ¿Dónde empieza?
A ver, teóricamente un director deportivo lo que tiene que hacer es marcar las líneas deportivas del club en general. Lo que sí es verdad que mi mayor responsabilidad reside en el primer equipo, que es donde más incidencia tengo a la hora de confeccionar una plantilla, a la hora de no solamente de confeccionar la plantilla, cuerpo técnico y demás, sino que también todo lo que es la infraestructura, entrenamientos amistosos, establecimiento de relaciones con otros clubes, en fin, mil cosas. Y luego cara a la base lo que hago es apoyar. En este caso hablaba antes de Miguel Peña, de Pascu, de Alex, de los tres coordinadores que hemos establecido en función de las etapas. Uno para fútbol 8, que es Pascu, otro para fútbol 11, pero que los coordina los tres, que es Miguel Peña, y Alex, que está haciendo un trabajo también increíble en el fútbol de pistas, al igual que Pascu en el fútbol 8. Entonces, marcar un poco la política consensuada con ellos, que son los principales protagonistas de toda la base, apoyarles en todo lo que pueda, si necesitan que en un momento dado se hable con un jugador del cadete o con un jugador del juvenil, darles también ese apoyo si ellos lo necesitan, pero ellos son los actores principales ahí. Y luego pues establecer también otras relaciones con clubs que también pues puedan colaborar con nosotros en esa formación del fútbol base, como es el caso del Racing. El Racing actualmente venimos apoyándonos en ellos desde hace ya 2 años, desde la entrada de Orlando como presidente, y la verdad que tenemos una relación muy estrecha y nos están ayudando muchísimo en la metodología. Pues bueno, ese contacto inicial pues fue a través de Orlando y a través mío. A partir de ahí ese protagonismo ya pasa a ser pues de Miguel Peña, de Alex, de Pascu, que son los que tienen que coordinar eso. En realidad es darles soporte.
Ya, claro. mover hilos, ¿no? Decir, abrir contactos y, bueno, pues plantear reuniones con gente que sabéis que puede influir o no.
Que pueda ayudarnos, que pueda ayudarnos y que les pueda ayudar a ellos, aunque, bueno, yo te digo que ellos son los actores principales en... Cada uno tiene sus funciones y cada uno tiene sus responsabilidades. Y, por lo tanto, yo confío plenamente en ellos. Ellos toman sus decisiones. Antes hablabas de la confección de plantillas, de la elección de entrenadores. Y yo, como confío plenamente en los tres y, bueno, en la persona de Miguel Peña, que es la persona que está más cercana a mí en este caso, la confianza es absoluta. Creo que es la persona ideal para liderar cualquier proyecto de cantera. Y bueno, pues apoyarle en todo lo que él decida y bueno, y para adelante.
Bueno, primer equipo, temporada 25-26. No acabó bien, tuvo su mal inicio, con un Laredo que tenía los peores números de los últimos 15 años en diciembre. Yo se lo dije a Obu en una entrevista y creo que no le sentó nada bien, ¿no? Porque luego me reivindicaba. ¿Y la segunda vuelta qué te ha parecido? ¿Qué? Bueno, pues sí, perfecta. ¿Fue adecuada la elección de Obu? No sé, a día de hoy, ¿qué consideráis? ¿Qué ha pasado?
A ver, yo creo que totalmente adecuada. Nosotros sí que es verdad que les... Desde el principio tuvimos una exigencia muy alta con la Copa Federación. Nosotros a Obu, y así se lo trasladamos, que para nosotros era importante. El fútbol es muy cortoplacista, para lo bueno y para lo malo. Entonces iniciábamos una campaña de socios, veníamos de un descenso, que bueno, pues también es entendible una vez que estás en una categoría como la segunda red, pero queríamos de alguna manera volver a reactivar la ilusión por el club. Yo creo que cada vez se hace más complicado mantener esa ilusión viva en los aficionados, pero no hablo del Laredo, hablo del Cayón, hablo del Tropezón, hablo de todos los equipos. El fútbol de élite se está comiendo el fútbol modesto a nivel de aficionados. Yo cada vez veo menos presencia en todos los campos. Como digo yo, si vienes de ver un Paris Saint-Germain Bayern de Múnich un miércoles, luego ver un Laredo Celaya es muy complicado. Tienes que ser muy, 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 muy del Laredo. Y sobre todo tienes que saber discernir lo que has visto el miércoles frente a lo que vas a ver el domingo, ¿no? Entonces, para tratar de ilusionar a la afición y de volver a reactivar, pues queríamos hacer una buena Copa Federación, tratar de optar a hacer un buen papel. Y bueno, yo creo que se inició, exigimos al equipo que viniera prácticamente casi al 100% en esa época. Y bueno, pues lo conseguimos ganando la Copa Federación, que yo creo que fue algo muy exitoso. Empezamos bien las primeras jornadas de liga y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que hay un punto de inflexión, que es partido de la Gimnástica, donde perdemos 0-1 después de un partido que estuvo más abierto de lo que el resultado dice. Y luego hay un punto de inflexión, que es el siguiente partido en casa, que perdemos 1-2 con el Trope después de hacer una gran primera parte. Y yo creo que ahí el equipo, a nivel psicológico, le afecta. Le afecta y de pronto se ve con todo aquello que antes manejaba perfectamente, se generan un montón de dudas. Y bueno, luego pues eso te cuesta otra vez volver a reactivarlo, pero yo creo que salvo esa época de 2 meses, el equipo luego se volvió otra vez a reactivar a partir del partido de Castro, volvió a obtener resultados y bueno, de hecho acaba segundo, consigue Copa del Rey. O sea, yo creo que los números de la temporada, pese a no haber conseguido, digamos, la guinda, son unos muy buenos números.
El partido del Tropezón, o sea, la eliminación con el Tropezón en el playoff de ascenso, yo lo veía complicado seguir adelante y subir con una obra en el campo por delante. Yo creo que no ha sido tan dañino la eliminación y el no ascenso, por lo menos yo desde fuera yo lo quiero valorar así. Es que imagínate, directiva nueva, preparar un equipo de segunda federación, obra en el campo que presumiblemente va a empezar en septiembre, octubre, jugar fuera, no sé, ¿No ha sido cierto alivio este? No lo vas a reconocer, pero entonces te matan, claro.
A mí me hubiera encantado subir.
Ya, por eso.
Pero yo creo que a mí y a todos nos hubiera encantado subir, pese a todos esos condicionantes. Sí que es verdad que comparto contigo una cosa. La última vez que subimos, que fue después de un descenso que nos habíamos mantenido 2 años, creo que no fuimos capaces todavía de generar el suficiente músculo como para poder competir realmente en la segunda ref. Creo que ahora el club, creo que en lo deportivo, en lo institucional, digamos en la comunicación al exterior, a través de redes sociales y demás, está en un nivel alto, creo, o yo así lo entiendo, desde mi modesta opinión. Creo que nos falta generar un poquito más de músculo para poder afrontar una segunda ref con ciertas garantías. El año que hablábamos, que fue nada más bajar, volver a subir, prácticamente se nos planteó además con un cambio de directiva, lo que dices...
El ascenso de cuarte, sí.
Sí, se nos planteó una situación compleja donde...
Es que se iba a repetir este año.
Eso es. Sí, pero bueno, yo creo que este año teníamos una base un poquito más sólida de plantilla. Teníamos una base un poco más sólida de plantilla... Pero sí que el club necesita generar algo más de músculo para poder optar no solo a subir, sino yo creo que hay que intentar subir y poder mantenerte, poder dar un plus más.
Y sobre Obu, he leído, me ha llegado que... No lo he leído, me ha llegado. Me han comentado que el nuevo presidente no quería renovar a Obu. ¿Es esta la causa o que, por qué no habéis renovado a Obu? También es cierto que no congeniaba con la afición, no se le veía muy... no iban a pachas, digamos, ¿no? Esa es la sensación en general, ¿no?
Yo creo que la figura del entrenador en Laredo, y más, yo sé que hay... Laredo no es un club de tercera, el típico club de tercera. Solamente los medios de comunicación, que soléis haceros eco en el día a día del Laredo, ya sois... no es algo habitual. No es algo habitual en cualquier equipo de tercera a día de hoy, salvo que seas una capital de provincia. Entonces, el puesto de Laredo, el puesto de entrenador de Laredo tiene muchísimo desgaste. Tiene un desgaste importante. La afición de Laredo, bueno, pues exige y al final, quieras o no, pues también esa relación entre afición, equipo, el equipo también es un equipo que se ha visto durante muchas fases de la temporada con esa presión, no solo de resultados, sino de intentar agradar. Eso tampoco es fácil. En la tercera división no es nada fácil. Con todo eso conlleva un desgaste que al final, pues bueno, pues tienes que valorar, poner encima de la mesa y ver, bueno, que cómo puedes iniciar un proyecto o cómo puedes darle continuidad, y de ahí viene la decisión.
Bueno, y la decisión, yo la semana pasada cuando anunciábamos que habíamos quedado el lunes contigo, le dije a mis compañeros, por hacer una broma, y dice, a ver, que va a venir Manu a decirnos de qué chistera se ha sacado el nombre del nuevo entrenador, porque para los que no estamos ahí todo el día, Chus Fernández no nos suena nada, y ese es el nuevo, además rápidamente habéis tomado la decisión y el técnico que ya dirige los destinos del primer equipo. ¿Quién es Chus Fernández? Manu, ¿de qué le conoces? ¿Cómo le conoces? ¿Cuánto le conoces? Para haberle propuesto, supongo que sea una propuesta tuya, ¿no? A la junta directiva, ¿no? Este
sí,
técnico.
Por supuesto. Sí, es una propuesta mía y, a ver, yo habitualmente a lo largo del año suelo entrevistarme con muchos entrenadores, pues bueno, pensando en el futuro del club, no en la idea de que el entrenador que se encuentra en ese momento pueda no continuar con nosotros, sino algo más, pues viendo un poco los perfiles que nos pueden encajar. Creo que Chus viene de ser un técnico que ha desarrollado su carrera desde Santander, ha desarrollado su carrera en la Escuela Municipal de Deportes de Santander, donde están teniendo cada vez un crecimiento mayor dentro de sus equipos. Luego, con posterioridad, pasó a la disciplina del Racing. Ahí se hizo cargo del Marina Sport como club aliado del Racing para intentar ascenderlo a División de Honor, lo asciende a División de Honor, consigue mantenerlo en División de Honor y de ahí pasa al Albacete, donde va como coordinador de las categorías inferiores, como responsable metodológico de las categorías inferiores y como entrenador del filial. Ahí también consigue un ascenso, consigue mantenerlo con posterioridad en tercera ref, y desarrolla un trabajo durante 2 años de optimización del trabajo de la cantera. Y en el proyecto que nosotros tenemos actualmente, para esto cobra, en esto cobra una especial relevancia lo que puede aportarnos él también, para lo que hablábamos antes, de unir ya lo que sería el primer equipo con la cantera. Nosotros tenemos varios jugadores que creo que son jugadores interesantes, que pueden de alguna manera a futuro ser los jugadores del Club Deportivo Laredo, y bueno, pues pienso que tener una persona de este perfil nos va a ayudar a que también el club pueda crecer. Y bueno, de ahí viene la decisión de Chus, que creo que es un entrenador perfectamente válido para tercera división y para los objetivos que tiene el club, y no solamente a nivel de primer equipo, sino de ayudarnos también con todo ese trabajo.
Es de estos nuevos entrenadores súper tecnológicos que están todo el día pendiente de los datos, de los vatios y de las cargas y descargas y demás.
No
van por ahí la apuesta, ¿no?
No, es más una, es más un técnico de perfil en el cual pues busca un poco lo que buscamos también cuando traemos jugadores, el crecimiento individual del jugador, que eso luego nos ayude como de alguna manera al crecimiento del grupo, al crecimiento del equipo. Y también un poco lo que hablábamos, ¿no? Incluso nos preguntaba, oye, ¿cuáles son los jugadores objetivos en la base que tenemos para tratar de que a futuro lleguen a primer equipo? Pues eso también me parece una pregunta importante. Él también va a colaborar de una manera estrecha con el equipo juvenil. Bueno, queremos dar ese paso para que el club cada vez pues tenga un perfil de crecimiento mayor.
No digo que las demás no lo sean, pero es una apuesta arriesgada. Bueno, pues más que nada no es José Gómez, no es Chiri, no es alguien con peso específico en los banquillos de Cantabria. Y bueno, si las cosas no van bien desde el principio, pues el run-run, el griterío va a ser mayor.
Nos ocurriría con cualquier entrenador. Con cualquiera de los entrenadores que traigamos, con 2, 3, 4 jornadas, pues bueno, sabemos que no. Pero bueno, confiamos en el trabajo no a corto plazo, sino a medio plazo y a largo plazo. Este año también, cuando nos vinieron pues 7, 8 jornadas complicadas, se aguantó el tipo, y yo creo que bueno, tenemos que ser conscientes también de lo que somos en Laredo. Yo muchas veces entiendo la exigencia del club, entiendo la exigencia de los socios, pero bueno, también creo que hay que dar ese punto en el cual haya un equilibrio que nos permita ir creciendo como club.
Bueno, pues aquí estamos. Chus Fernández, le damos la bienvenida. ¿Qué ritmo de trabajo tenéis? Por curiosidad, lo pregunté en estos primeros 15 días. ¿20, 25 llamadas diarias? ¿O estáis reunidos? ¿O estáis viendo perfiles? Dices que la cosa va despacio, ¿no? Que, sí. De nombres no puedes comentarme nada porque no hay...
Porque
casi
nada,
¿no?
A día de
ni
hoy
siquiera las bajas. Ni siquiera las bajas.
Bueno, las bajas las conocidas, tanto Adai como Luis Gómez. Adai, pues es un chico que no contó mucho el año pasado, y bueno, pues él quería buscar un camino donde pueda jugar, y nosotros así le hemos dicho que adelante. Luis Gómez, que por motivos también laborales, pues bueno, va a estar más cerca de su trabajo en Santander, y se ha ido, creo, al Atlético Albericia. Y luego la de David Puras, que por sus motivos personales y de trabajo también pues se va al Solares. Las bajas de estos 3 jugadores, y luego ya lo que sí hemos hecho durante estas 2 semanas es conocer qué es lo que quieren hacer la plantilla que tenemos actualmente, porque creo que es una plantilla muy válida, que puede en su gran mayoría ayudarnos a conseguir los objetivos que buscamos, pero bueno, también hay que ver cuáles son sus intereses y qué objetivos tienen. Y a partir de ahí, pues el ritmo ha sido hablar con unos, con otros, ver cuál es su situación actual, cuáles son sus intenciones.
¿Él los conoce?
Sí,
los conoce.
Sí. Al equipo lo conoce perfectamente, lo ha estado viendo durante todo el año. Uh-huh. Y luego también ver qué objetivos y qué otras incorporaciones podemos hacer para mejorar la plantilla actual. Uh-huh. En eso llevamos trabajando 2 semanas, y bueno, yo creo que ahora a partir de esta ya empezaremos a cerrar algunas cosas y a ir confeccionando la plantilla con... Bueno, vamos a hacerlo de manera tranquila. Yo nunca he sido tampoco de... Siempre he intentado no precipitarme y, uh-huh, y bueno, hacer la plantilla más competitiva posible.
Bueno, pues sí. Sí que es cierto que tampoco tienes una disponibilidad absoluta, vas a buscar gente joven, como siempre, me imagino, gente con hambre, como siempre nos dices en esta misma entrevista, y bueno, pues si sale algún mirlo blanco estupendo, tipo Isuardi o algo así, pues como hace dos o tres temporadas, pues es estupendo, ¿no? Pero que...
Algún perfil de esos estamos buscando también, alguien que nos dé un plus en cuanto a, digamos, experiencia. Para nosotros es importante, creo que igual es lo que nos... ha faltado un poco más en cuanto a experiencia y liderazgo en la plantilla de este año. No es fácil, porque tenemos los recursos que tenemos, por eso he dicho antes que para nosotros es importante a partir de ahora generar recursos a lo largo de esta temporada para poder, si en un momento dado se alcanza una división más alta, poder plantearnos un poquito más de empaque, ¿no? Y bueno, sí que tenemos intención de buscar algo. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo.
Me estaba recordando ahora a Álvaro Mantilla y estaba recordando al otro Álvaro García, ¿no? Que se han subido este año a la segunda división, donde han sido unos fenómenos el fichaje de Álvaro por el Castellón. A ti te tuvo que decir, que refrendar en que, bueno, pues que sí, que estás trabajando bien, ¿no?
Sí, es el camino, el caso de Luis Pareja en el Mérida en primera ref y, bueno, el caso de Álvaro Cañizo, el caso de... La verdad que el Laredo en los últimos años, salvo el Racing de Santander, es el club que más jugadores ha sacado a categorías superiores. Pablo García ahora se ha ido al Hombe de Budapest. Te puedo citar varios casos más que ahora no me vienen a la mente, pero Cañizo en su día en Guadalajara. Para nosotros esto es un orgullo. O sea, yo creo que este es el verdadero objetivo del Laredo. El que el jugador hoy en día en Cantabria reconoce al Laredo como un equipo donde él puede progresar. No solamente un equipo donde voy, compito y gano un dinero, no. Es un equipo que es un trampolín. Y es más, ya no solamente nos pasa en el primer equipo, sino en las categorías inferiores. Cada vez son más los clubes que vienen a tocar los jugadores.
¿Qué día vais a volver a trabajar?
Pues la última semana de julio.
¿La última semana de julio?
De julio, que creo que es en torno al 25...
Sí, sí, el 27 empieza esa semana, 27 de julio.
Sí, por ahí.
¿Tan tarde?
Sí, porque hemos acabado muy tarde. Date cuenta que hemos tenido 11 meses completos de competición... Y este año tenemos una ventaja. El año pasado empezamos en torno, creo que fue al 15 o así, 15, un poquito antes, porque queríamos estar preparados para la Copa Ref, porque hablábamos antes del tema socios. Y este año tenemos la ventaja de que vamos a tener Copa del Rey, que será, creo que es octubre, noviembre, contra un primera o un segunda división, casi con toda seguridad, lo cual también creo que es algo importante y por lo que hemos luchado durante...
¿Y con obras en el campo?
Bueno, supongo que nos darán alguna solución. Espero que... Creo que el Laredo merece disputar ese partido de Copa del Rey, que creo que puede ser muy bonito en nuestra villa. Uf. Pero bueno, eso ya no está en mis manos. Yo siempre he dicho que entendía que el crecimiento del Laredo venía por una construcción del campo de hierba artificial en otra zona, y a nivel deportivo creo que es muy importante, pero bueno, también... Sigo diciendo que es clave que el Laredo tenga un campo de hierba artificial, porque nuestro objetivo es que la base continúe creciendo. Y bueno, por eso empezamos en esa época, porque no tenemos esa urgencia, y yo creo que el equipo también necesita, la gran mayoría de los jugadores necesitan un descanso que luego no nos permita de alguna manera no ir a remolque durante todo el año.
Bueno.
También tenemos ya varios partidos cerrados para el mes de agosto, que entiendo que los vamos a poder disputar en San Lorenzo. Prácticamente tenemos cerrado Arenas de Guecho, tenemos cerrado Baskonia, que es el Athletic C, tenemos cerrado un partido con el Rayo Cantabria. Vamos a hacer partidos interesantes también para que el aficionado pueda... Vamos a aprovechar que este año vamos a poder utilizar San Lorenzo, primero con el partido de primera división entre el Racing y el Athletic, y que creo que es un evento clave para...
Explícame lo del Racing Athletic del día 29 de julio, que es dos llamaditas y ya está hecho, ¿no?
Dos llamaditas, madre mía. Unos cuantos viajes a Bilbao y a Santander.
Te lo digo con ironía, sí.
Joder, ¿no? Porque es complicado. Muchas fotos del campo, mucho... que pudieran verlo, reuniones con Gonzalo Colsa, al que le doy las gracias especialmente, reuniones, y aquí quiero destacar el papel de la Peña 7 de Abril Aitor Paredes, de la cual Raúl, vicepresidente de la misma, Manu, presidente de la misma, Raúl, que también trabaja en I+D del Atleti, nos ha echado un cable brutal. Yo quiero destacar el papel de la Peña. La Peña nos ha dado una ayuda excepcional para convencer al Atleti de que viniera aquí. El Atleti quería jugar un partido. Es el primer partido que va a jugar el Atleti Club contra un equipo de primera división. Mm. Porque Terzic, el nuevo entrenador, quería que en estas fechas ya se estableciera un partido de esta importancia. Para ellos va a ser además un partido en el cual ya quieren empezar. Están a muy poco. Va a ser el primer partido que jueguen contra un primera división. Y estarán, creo que, a unos 15 días de la competición. O sea, aquí ya no va a ser saco a los a los jugadores para que sumen minutos. Aquí ya va a haber algo más. Uh-huh. Entonces, traer este partido aquí, primero por parte del Racing, Gonzalo Colsa, Manuel Higuera, el esfuerzo que ha hecho Orly también. Orly ha sido clave también en este caso para traer este partido aquí. Él también se ha reunido con Gonzalo, con Manuel Higuera. Llevamos, yo creo que, un año y medio insistiendo en este partido. Más de un año y medio.
Muy buena idea, ¿eh?
Ya llevábamos años intentando traer un partido de primera división. Lo hemos intentado en muchas ocasiones. En su día se trajo un Racing Amorebieta, que creo con los dos equipos en segunda, que sí, tuvo un éxito también brutal. Y llevamos años trabajando ese tema, especialmente con Racing y con Atleti. Y ahora se han alineado todos los astros, con Gonzalo Colsa, con Manolo Higuera. No hay conciertos, porque el año pasado estuvimos muy cerca de traer ya un partido de primera división, pero había conciertos en San Lorenzo. Y luego, por otro lado, el trabajo de Manu, de Raúl, de los miembros de la Peña 7 de Abril, que es que han trabajado en Ibaigane a tope para poder traer esto. Y yo quiero darles las gracias especialmente también a ellos, porque se han dejado la piel y quieren hacer cosas muy bonitas ese día. Y creo que puede ser un día muy especial para el fútbol.
¿La organización a quién le corresponde? ¿Al club? ¿A vuestro club?
Sí. Al club.
¿Y los supuestos beneficios y todo eso que es en ese aspecto que
sí,
nos puedes contar?
Sí, en principio el campo es San Lorenzo, o sea que nosotros seremos los que nos encargaremos de todo. Uh-huh. En este caso ya esto pasa a la junta directiva. Lo que ha sido, sí, lo que hablabas antes de la dirección deportiva, pues es un poco también buscar este tipo de cosas. Porque al final, no solo es crear una plantilla, luego hay que seguir jugadores, hay que buscar este tipo de cosas para que el club también pueda crecer de una manera económicamente, para que podamos seguir dando pasos. Entonces, lo que es organización ya corresponde a la junta directiva. A nosotros ahora nos corresponde estar, digamos, de mediadores a los clubes en cuanto a lo que va a ser el aspecto deportivo, tema de arbitrajes, tema de coordinar que todo esté de una manera perfecta, porque es que van a venir aquí jugadores de primera división y van a venir algunos incluso internacionales, o sea, sí, esto hay que optimizarlo bien. Y aquí también darle las gracias al alcalde y al ayuntamiento, pues, y a Alex Abad por todas las facilidades que nos están poniendo. Y porque, vamos, desde el primer momento se han brindado a que todo esto salga de la mejor manera posible, porque entienden de la importancia que es esto y para la villa.
Sí, que todos pensamos, va, pues un Racing Atlético habrá habido toda la vida en Laredo en las pretemporadas, y no es el caso, por lo menos en estas últimas décadas no es el caso, ¿no? De los dos equipos en primera. Sí, lo ha habido en juveniles, claro, en el torneo juvenil, tal y cual,
es,
¿vale?
Es
y
más,
por ahí han pasado Andri Núa y Julen Guerrero y no sé qué, vale, muy bien, sí, pero esto no es lo mismo.
No, y además, es más, hay gente que cuando ha visto publicado el cartel y el anuncio nos ha preguntado qué es de juveniles. Uh-huh. No es de juveniles. Aquí estarán, pues, gente importante, Ollán Sancet, estará Nico Williams, está Mantilla, seguramente esperemos que también pueda estar Sergio Martínez, habrá jugadores, los jugadores importantes del Racing en este caso, pues bueno, al final yo creo Andrés,
todo. Sí, para Íñigo Vicente va a ser un partido especial, ¿no?
Para Íñigo Vicente va a ser el partido. Bueno, a ver, luego también Íñigo Vicente, sí, va a tener un partido importante también en San Mamés, ¿no?
Habrá de Liga,
y en el Sardinero. Yo creo que es un partido
muy bonito, muy bonito,
muy atractivo y que va a ser, sobre todo, va a ser precioso a nivel de recuerdos. Uh-huh. Y va a ser algo que le va a dar mucho nombre también a Laredo.
Otro tema, que este es agrio, más que dulce, ya sé que no es contra ti ni contra tu trabajo, pero que el presidente de la Federación Catalana de Fútbol quiere que haya posibilidades de que los 5 equipos primeros clasificados de su tercera asciendan cada temporada, no solo 2. Y para eso, pues lógicamente, si quieren volver otra vez a aquellos playoffs a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Y de momento el campeón no le van a quitar, ¿no? De momento el campeón va a seguir subiendo, ¿no?
De momento creo que el campeón. Yo te digo que tampoco estoy muy al día de cómo va a ser esa nueva reestructuración. Sí que entiendo que el próximo año va a seguir exactamente igual, pues lo que nos han dicho hasta ahora. Y esto es un proyecto a 2 años. Entiendo también al presidente de la Federación Catalana. A ver, todos queremos barrer y arrimar el asco a nuestra sardina, pero bueno, es un tema peliagudo. Indudablemente las federaciones más modestas querrán que se siga manteniendo el modelo actual, y las federaciones más potentes, como pueden ser Cataluña, Levante, Andalucía, incluso Madrid o Galicia, pues querrán ese nuevo modelo, porque al final, pues bueno,
es una cacicada, Manu. El sistema actual se hizo para compensar un poquito el fútbol modesto, el fútbol afectado por la pandemia, el fútbol que estaba sufriendo realmente, bueno, pues. Y ahora, pues no les vale, ¿no? Quieren que haya, pues en lugar de 8 o 10 equipos en segunda RFEF y otros 8 o 10 catalanes en primera RFEF, pues que pueda haber, en vez de 20, 35, 37.
Yo lo que sí me plantearía más que eso, más que el modelo de ascensos, sería un nuevo modelo de organización en el fútbol a nivel de categorías. Por ejemplo, ¿cuál es el verdadero hándicap para mí en Cantabria? Es subir y tener que competir con el grupo gallego. Yeah. Porque al final tenemos una desventaja económica muy importante. No solamente en que ya seamos un club con un menor potencial, sino que solamente la penalización en cuanto a viajes y demás. Yo creo que ese es el verdadero problema del fútbol. Que al final se están generando desigualdades en ese aspecto. Nosotros podríamos competir en igualdad de condiciones con los asturianos. Pero es que los asturianos se encuentran a mitad de camino de... No necesitan hacer 8 noches. Yeah. Y 8 noches son igual 50 o 60 mil euros. Uh-huh. De diferencia en presupuesto. Yo creo que esas deberían ser las cosas que tienen que ver cómo atajarlas. No es fácil. Yeah. Siempre va a haber alguno, como digo yo, que esté en la frontera y que le pille muy lejos el otro extremo. Pero bueno, yo creo que ese es el verdadero hándicap del fútbol. Luego el modelo de ascenso y descenso.
Sí, ya, pero es que la Pobla de Mafumet, el Extremadura y el Jerez de los Caballeros, pues son 3 salidas y es imposible. No debe decir imposible. El año de la Pobla me parece que el Laredo estuvo a punto de conseguirlo, ¿vale? Uh-huh. Llegó hasta la tercera eliminatoria, pero que es algo impensable. Lo puedes lograr una vez en cuarte. Fíjate,
teóricamente el cuarte era un equipo con un presupuesto muy superior a nosotros y con jugadores de un perfil que habían estado en segunda red.
Pero en una eliminatoria, te puede sonar la flauta, pero en 3 eliminatorias contra equipos de federaciones mucho más potentes y con clubes mucho más poderosos, es imposible que el Laredo jamás, siendo segundo, tercero o cuarto, logre el ascenso en a segunda red. Y ahora mismo, pues ya ves,
imposible, no hay nada.
El Arnedo lo dábamos por hecho, lo del Trope, y mira tú lo que ha pasado, ¿no?
¿Y quién lo daba por hecho?
Pues no, cuando nos tocó el grupo riojano en el cruce, ya todo el mundo dijo, el que gana en Cantabria asciende. Pues no.
Ayer jugó Uruguay contra Cabo Verde, ¿no? Mm. También los uruguayos lo daban por hecho y los españoles, ¿no?
También, sí.
Los españoles lo dábamos por hecho. Ahí hablaba con un amigo, tomando una cerveza antes del partido Uruguay-Cabo Verde, me dice, joder, es que cómo no hemos podido ganar a Cabo Verde. Digo, a ver si es capaz de ganar el Uruguay.
Claro.
Es que el fútbol se ha igualado mucho, especialmente en lo físico.
Yeah.
Especialmente en lo físico. Y cada vez es más difícil. Por ejemplo, el caso del Arnedo, que es jugadores que en su mayoría también tienen cierta experiencia en segunda ref. No era una eliminatoria fácil. Igual que no fue fácil aquí la del Tropezón, igual que no fue fácil la del Escobedo. El fútbol cada vez se está igualando más. Sí que es verdad que hay presupuestos muy destacados, especialmente Cataluña y Levante, que yo creo que son los dos más significativos, y tal vez Andalucía. pero se está llegando a una igualdad donde va a ser difícil ascender a tres eliminatorias de ese perfil, no claro. solo para el Laredo, sino para el Badalona.
Sí.
O para que ha caído eliminado, por ejemplo, con el Compostela. O... No va a ser fácil.
Bueno, pues a ver si no sale esa resolución. El próximo día 30 lo vota la Asamblea de la Federación Española, ¿no? Pero cuando el río suena, agua lleva, ¿no?
A ver, está claro que las federaciones que más votos tengan, digamos, pues se lo van a llevar.
Ya,
pasa claro. un poco como cuando aquí se hace las votaciones, cuando los vascos tienen que elegir el ir a un grupo a otro. Normalmente el peso de los clubes vascos hace que los cántabros quedemos un poco...
marginados.
Apartados.
Ya. Bueno, pues son realidades, ¿no? De peso específico que hay que asumir. Que lo hemos pasado muy por encima, pero yo quería preguntarte por David Puras. Impresionante. Bueno, el paradón del día del Escobedo con 1-1 en la prórroga es la viva muestra de Puras, ¿no? Ha sido...
El paradón de Escobedo, el paradón de la gimnástica con el 1-0 cuando subimos la primera vez, el paradón de Leyoa cuando saca un balón de la escuadra a Rally Cabral en una falta directa que nos mantenemos. Yo recuerdo una parada de David, especialmente en Valladolid, contra el Valladolid B. Creo que he visto a muy pocos porteros hacer eso. Pero sobre todo, la mejor parada que tiene es lo humano. O sea, es increíble. O sea, lo que ha dado a este equipo a nivel humano es brutal. Y luego, a nivel deportivo, que era una de las cosas por la que nosotros le insistíamos para que se quedara un año, anunciando que se iba a ir al Solares a posteriori, el poder darle un homenaje desde el Laredo yendo a los campos de Cantabria en tercera con el Club Deportivo Laredo, porque primero él es una persona muy querida y segundo es difícil encontrar un deportista que tenga esa regularidad durante tantos años. No es fácil, puedes tener una temporada buena, otra menos buena y otra mala, pero en el caso de David han sido 8 años de una regularidad absoluta y sobre todo aparecer en los partidos importantes. Entonces, bueno, pues lo único que puedo darle es las gracias a nivel de todo lo que ha aportado a este club y ahora confianza plena tanto en Juanje, que es nuestro portero actual y al que estamos tratando de renovar, que creo que está haciendo un trabajo excelente junto con Óscar Santiago como entrenador de porteros, y bueno, incorporaremos otro portero que venga en su día como David, que sí que tenía cierto nombre, pero todavía venía, me acuerdo que mucha gente me planteaba dudas, que... pero viene de una rotura, se había roto el cruzado, no venía jugando mucho en la gimnástica, y digo, yo creo que es el portero ideal para Laredo, y a partir de ahí, pues bueno, creo que así lo ha demostrado, y ahora, pues por la gente que venga, confianza plena y a trabajar con ellos, y bueno, y a darle las gracias especialmente a David por lo que ha aportado el equipo estos años.
Sin duda, un agradecimiento yo creo que es de la totalidad de la masa del Laredo, ¿no? Y con aquellos insultos que sufrió en Escobedo, bueno, pues aquel... Bueno,
que David también. A veces...
Sí.
Sí, a ver, a todos los que hemos sido porteros nos ha gustado el perder el tiempo, el enredar un poquito y que al final, ¿sabes? Que jugar con esos factores... con esos factores que sabes que desquician un poco al equipo rival y a la afición, pero siempre lo ha hecho, David siempre lo ha hecho desde el respeto, lo cual creo que es algo digno, porque igual ha habido otros porteros que en otro momento dado han tenido otro tipo de actitud, y en el caso de David siempre ha sido el del respeto. Yo pienso que en el caso del día del Trope, pues bueno, la afición del Trope no está representada por dos personas que sí estaban detrás.
Bueno, en Thanos, es verdad, no fue con
sí, pero yo creo que en todos los campos hay,
sí.
Bueno, vamos a decirlo con todo el respeto del mundo, hay 2 o 3 o 4 tontos en cualquier campo,
sí.
Incluyo a todos, y bueno, pues en este caso pues dos personas que fueron un poquito más desagradables y que no representan para nada a la afición ni al Trope, que es un club, vamos, al que le tenemos aprecio y al que le deseamos también lo mejor.
De la asamblea del viernes poco sabes, ¿no? El presidente va a presentar a la junta directiva, va a hacer un informe, ¿no? De la situación, poco más o menos hablar de esto, ¿no? Del cambio de entrenador y demás, imagino que hable el presidente, ¿no?
Eso ya les toca. ya le toca a la junta directiva. Es un papel de ellos y la verdad que no conozco ni el orden del día, ni me imagino que será la presentación de la nueva junta y eso será.
Entonces hoy tienes llamadas pendientes, tienes contactos, muchos, sí.
Sí, tenemos unos cuantos.
Sí.
Tenemos, pues eso, como digo yo, los que quieren buscar algo mejor y los que quieren venir aquí a ver si encuentran también algo mejor. Es un poco de todo.
Venga, pues a ver si tienes acierto. En alto porcentaje, y a ver si haces una buena plantilla y una buena dinámica para el Club Deportivo Alero de esta próxima temporada. Gracias por perder una hora de esta intensa mañana con nosotros y a seguir trabajando. Yo es que veo que te lo pasas bien, ¿no? Además que...
Sí, es algo que me gusta.
Que te gusta mucho, vamos.
Es algo que me gusta.
A pesar de las collejas, ¿no? Que caen. Ahora bajas a la calle y te cruzas con un aficionado y seguro que alguna puñadita te lanza, ¿no?
Yo, mientras que sean desde el respeto y la educación... Las entiendo absolutamente todas.
No,
y además,
es fútbol, ¿no? Es fútbol.
Entiendo que siempre que sean sin maldad. O sea, que sean por el hecho de que el que te lo dice entiende que en ese caso tú no has actuado bien o no lo has hecho de manera correcta. Pero que siempre es... Mira, lo que siempre he querido dejar claro es que todo lo que hago por el Laredo o lo que hago en mi trabajo en este caso, que lo considero un trabajo... Lo hago desde el respeto absoluto al club, sin intención de herir absolutamente a nadie. Y cuando vienen las críticas, que es lógico que vengan, que es lógico, porque nos equivocamos muchas veces, sean siempre también desde el respeto y desde la educación. Cuando son ya por, como digo yo, como en su día dije que, ya no voy a cambiar mi postura. Yo he cambiado mi postura mil veces.
Sí, sí.
Yo he cambiado mi postura mil veces. Y entiendo a la gente que me critica. Es que la entiendo y acepto las críticas. Siempre las he aceptado. Lo que no acepto es la mala fe y pues bueno, cuando se hacen desde un punto de vista ya hiriendo a la persona o incluso en algunos casos mintiendo.
Sí.
Eso es lo que no aceptaré nunca.
Bueno, al que miente pues hay que rebatirle con argumentos y ya está.
Bueno, o no contestarle. Tampoco. Muchas veces no merece la pena contestar en esas situaciones.
Pues gracias por contestar a las preguntas y los planteamientos que te hemos hecho aquí esta mañana en vivo y en directo, Manu. Éxito en tu trabajo, que será el éxito de nuestro Club Deportivo Laredo, ¿vale?
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Gracias.